Crutches.
That's equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapis lazuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
Hace poco alguien me preguntó que si con los años que llevo viviendo en Chile ya había adquirido la nacionalidad chilena. Primero, debo aclarar que nunca he dejado de ser colombiano y me siento orgulloso de eso. Pero también debo confesar que tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta que no soy colombiano por los colores de mi bandera, ni por el himno nacional, ni mucho menos por la selección de fútbol, que también la quiero. Lo que en realidad me hace colombiano son todas las calles que recorrí en esa tierra, los amigos que encontré, los vecinos de mi cuadra y de mi barrio, los amores y desamores que ahí me entregó el destino, mis profesores, mi familia, los juegos que de niño jugaba, los conocimientos que ahí adquirí, mis lágrimas y mis alegrías que ahí entregué, mis costumbres, los pasos que ahí dejé. Eso es lo que realmente me hace colombiano, más que lo que dicen mis registros o mi pasaporte. De la misma forma, hoy me doy cuenta que, independiente de lo que diga algún documento, también soy chileno, yo soy chileno, porque desde que decidí emigrar a este pedazo de tierra, también empecé a construir historias, amigos, llantos, alegrías, encantos y desencantos. Adquirí nuevas costumbres. En este pedazo de tierra fue que conocí a mi esposa, que también es colombiana. Y también aquí he adquirido más conocimientos. No importa si bailo o no bailo cueca. No importa si canto o no canto el himno nacional. Bueno, el de Colombia no me sé más de 3 estrofas. Y son 11. Eso no me hace menos colombiano. No importa si algún día tenga o no tenga el pasaporte con el huemul y el cóndor. Las personas, como parte de esta tierra, son de donde viven y de donde hacen historia. Y afortunados son aquellos que tienen la oportunidad de construirla en muchos lados. A la persona que me preguntó que si tenía la nacionalidad chilena, le respondí entre risas, no. No tengo la nacionalidad chilena, pero soy chileno y también soy colombiano, porque la vida me ha permitido allá dejar mis huellas y acá también. Y si la vida me da la oportunidad de construir historia en cualquier otro lugar del mundo, qué afortunado seré por sumarle más nacionalidades a mi recorrido. Mi nombre es Wilson Charry y esta vez junto a Jorge Rizik comenzamos Chile a todo color.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Chile es a todo color porque hasta hace pocos años la palabra pije se usaba con resentimiento para distinguir al hombre rico y acomodado del ciudadano pobre y modesto. Con los años, pije pasó a ser sinónimo de elegante y petulante. Tú sabes, Wilson, que pije se le decía también a los hinchas de Green Cross, hoy día Deporte Temuco, ya que era el equipo asociado con la clase acomodada acá en Chile.
Green Cross se llama.
Green Cross.
Buen dato, un dato freak.
Un dato futbolero más que freak.
Hace más o menos por ahí en el año 2007, Jorge, un profesor que tenía que tenía en ese entonces, César Tulio Calderón, que aprovecho de saludarlo, si me está escuchando, no creo que me está escuchando, pero me decía, Wilson, el futuro de la radio está en la internet. Y qué sabias palabras, porque gracias a la internet hoy los podemos saludar en todo el mundo, alrededor del mundo y por supuesto a través de las ondas hercianas de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
También agradecer a la gente de Radio JGM que retransmite este programa y la gente de Radio Antonia en la Quinta Región que nos escucha los días sábados. También agradecerle en los controles como cada viernes a Francisco Beas, que es quien hace llegar estos sonidos a sus oídos.
Bienvenidas, bienvenidos.
Escuchábamos, Wilson, la canción Intifada, que es parte del quinto disco Que Corra la Voz del año 2002 de la banda de ska punk española Escape. Harto conocida en quienes escuchan géneros afines. ¿Pero qué significa Intifada? Intifada es un término árabe que significa agitación o levantamiento y es el nombre con el que se conocen dos rebeliones de los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Y tenemos en línea, Jorge, al profesor Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, porque hay que hablar de lo que hay que hablar en este momento. Todo el mundo está hablando de lo mismo, la guerra en Siria y sobre todo el ataque de estas últimas horas de Estados Unidos a ese país. Eugenio, ¿cómo le va?
Bien, gusto saludarlo, ¿cómo está?
Eugenio, a ver, como para entrar en contexto, ¿por qué le ha costado tanto Siria salir de esta guerra tan cruel, esta guerra civil tan cruel que ya llevaba varios años?
Bueno, hay que considerar que desde que se produjeron los levantamientos populares en la región, es decir, desde 2011, se produjo una situación compleja, digamos, en varios países de la zona que afectó también a Siria. Pero fundamentalmente yo diría que en el conflicto, digamos, que se articuló en Siria, se fueron dando circunstancias bastante especiales, como fue la penetración ya de movimientos yihadistas, ya como el Estado Islámico, que empezó, digamos, a capturar parte del territorio sirio, aparte de tener sólidas bases en Irak. y generó, digamos, un conflicto armado al interior de Siria, ¿ya? Generando una situación bastante compleja para el régimen y para la ciudadanía siria, y que ha desencadenado una guerra civil, en cierta manera, y una situación de conflicto que ha significado varios cientos de miles de muertos y más de 5 millones de refugiados.
Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hoy día en Siria, bueno, esta semana primero tuvimos los ataques químicos del gobierno sirio. ¿Contra quién fueron esos ataques y por qué estos ataques obligan a intervenir a Estados Unidos?
Bueno, yo primero, lo que gustaría primero a plantear, no hay ninguna certeza. Digamos, ¿no?, de que si el gobierno sirio que ha desmentido, digamos, su responsabilidad en los ataques, sea responsable de esos ataques. Y bajo la presunción de culpabilidad del gobierno sirio, Estados Unidos, digamos, realiza una operación militar, ¿ya?, contraviniendo absolutamente el derecho internacional, en forma unilateral, ¿ya?, bombardeando un país, digamos, que tiene soberanía, ¿ya? Entonces, la verdad es que no sabemos si el ataque fue un pretexto, ¿ya?, del gobierno norteamericano frente a una estrategia que viene desarrollándose hace muchos años, de cuando fue definido como el régimen sirio como parte del eje del mal durante la guerra de Irak,
el 2003,
del presidente Bush. Y por tanto, yo creo que ahí hay un tema complejo, porque independientemente de eso, los países que están apoyando en esta oportunidad el ataque norteamericano a Siria son justamente los países que han estado detrás, digamos, de todas las acciones para desestabilizar el gobierno sirio, como son Turquía, Arabia Saudita e Israel, principalmente.
O sea, ¿se podría estar configurando un escenario similar al de la guerra de Irak del año 2003, que terminó con el régimen de Hussein?
Bueno, sí, yo creo que esa es una de las variables y de las situaciones que se están buscando.
Parece que hay un problema con, sí, con el sonido.
Vamos a restablecer
la comunicación. Estamos conversando con el profesor Eugenio Chaguán, él es académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Francisco está tratando de solucionar el tema técnico en este minuto.
Sí, y lo que seguramente le vamos a preguntar, es una pregunta obligada, mientras que restablecemos la comunicación, es ¿qué va a pasar con ese ataque? ¿Si habrá reacción? Es decir, solamente ahora reacciones bélicas todavía no ha sucedido. Rusia se pronunció y obviamente Putin está en desacuerdo, pero seguramente no es bueno para la comunidad internacional. Vamos a preguntarle que definitivamente cuál es la consecuencia de ese ataque. Alrededor de 59, 60 misiles
Tomahawk
descargó Estados Unidos sobre lo que según ellos habría sido la base aérea de lo que ellos hicieron supuestamente este ataque químico.
Sin embargo, esa misma base aérea hoy día volvió a funcionar.
O sea que no sabemos qué atacaron.
Sí, el otro tema interesante que hay que tratar mientras se restablece la comunicación, el tema de los refugiados, que fue lo que abrió el debate sobre refugio los últimos años, que son refugiados que han migrado hacia Europa y que son parte de los causantes de la crisis de refugiados en Europa durante 2014, 2015 y 2016.
Y seguramente, obviamente, las relaciones que tendría Trump, porque en su campaña, Jorge, recuerda que usted siempre escuchó a Trump decir que tenía buena relación o que le gustaría tener buenas relaciones, en este caso con Rusia.
Putin.
Así que después de esto, seguramente, bueno, aunque Trump nunca se ha caracterizado como por cumplir lo que...
O sea, ha cumplido lo que dijo, apretó el botón a la primera oportunidad que tuvo.
Pero en algunas otras ocasiones ha tenido contradicciones muy serias. Así que vamos a ver qué nos dice el profesor. Mientras tanto, recuerde usted, bueno, la gente se preguntará dónde está Cristina. Cristina anda por ahí en trabajo de campo, como dicen.
Ahí restablecimos la comunicación con el profesor Eugenio Chaguán. Profesor Chaguán, estábamos conversando un poco de cuál es el escenario este que se configura, si es similar al de Irak el 2003, y cuál va a ser la respuesta de Rusia, que han sido aliados históricos del régimen de Bashar al-Assad.
Mira, la verdad es que yo creo que la respuesta rusa fundamentalmente se va a manifestar en los foros internacionales, quizás en el Consejo de Seguridad, al cual ha convocado, y sin lugar a dudas, digamos, Rusia no va a ceder, lo que ha ido logrando establecer en Siria como una base fundamental de apoyo a su estrategia, digamos, de defensa y también de presencia, digamos, militar en el Mediterráneo, porque cuenta con bases navales que son muy importantes e imprescindibles, digamos, para el gobierno ruso, digamos, para la defensa rusa, digamos, en Siria. Y por lo tanto, yo creo que eso es un hecho fundamental, digamos, de la presencia rusa en Siria y del apoyo de los rusos a Siria.
Y en este minuto, ¿es posible que Estados Unidos apoye alguna facción dentro de esta guerra civil que vive
Estados
Siria?
Bueno, Estados Unidos está apoyando desde hace bastante tiempo atrás a grupos islamistas como al-Nusra, que es una derivación de Al-Qaeda. Entonces lo paradojal es que justamente se produzca ese apoyo a grupos islamistas que tienen además el apoyo del régimen turco y de Arabia Saudita. Entonces, la verdad es que de una u otra manera, un régimen sirio que se fue enfrentado a acciones terroristas de grupos islamistas, ¿ya?, y que tiene una acción militar, digamos, bastante consistente, y que ha logrado, desde el apoyo ruso, volcar, digamos, el conflicto hacia sus intereses y capturando parte de su territorio, recuperando su territorio, estableciendo, digamos, cierta viabilidad de continuidad al gobierno de Bashar al-Assad. Es bastante inexplicable cómo o por qué el régimen sirio, digamos, hace una operación que le pueda significar, digamos, perder, digamos, justamente todo lo ganado después de tanto tiempo, digamos, de conflicto. Entonces yo diría que hay un tema que amerita, digamos, una reflexión más profunda. Porque las acciones militares siempre tienen un fin político. Entonces, si el fin político era justamente desestabilizarse a sí mismo, es un poco paradójico y complejo. Por lo tanto, yo creo que aquí, lamentablemente, tenemos que esperar un poco que esto decante, que se vaya clarificando, digamos, a través del accionar de los actores que están involucrados en el conflicto, para poder tener una visión mucho más certera. Porque ahora estamos en plena fase de conflicto, las comunicaciones son parte, digamos, de este instrumento y de un arma de conflicto, y por lo tanto aquí hay que tener mucha precaución, digamos, en los análisis que uno puede hacer, porque no tenemos las variables claras, digamos. Pero hay algunos elementos que permiten poner en cuestión, digamos, todo lo que ha significado esta situación de los últimos días en Siria.
¿Cómo quedan, profesor, las relaciones entre Estados Unidos y en este caso Moscú?
Bueno, aparentemente bastante complejas, ¿no es cierto? Pero lo paradojal de esto es que se acusó hace poco atrás al mismo candidato triunfo, diría, presidente de Estados Unidos, de tener una relación privilegiada con el Putin, ¿ya?
Sí, eso lo decía en campaña, ¿no?
Bueno, entonces, perdóname que le diga, aquí todo esto parece bastante extraño. Entonces, se acusó de tener esa relación privilegiada, de una admiración a Putin, y después hace una acción que en el fondo pone en riesgo los intereses rusos en Siria. Bueno, la verdad es que esto es como para reflexionarlo con mucha mayor cautela, por todo lo que significa, digamos.
Esas eran las contradicciones que hablábamos, Jorge.
Se fija, entonces esto es muy... porque todo el mundo se olvidó de eso, digamos. Entonces todo el mundo habla del posible conflicto ruso, norteamericano, estadounidense. Bueno, pero hace una semana atrás se hablaba justamente del apoyo y de la admiración que tenía el actual presidente de Estados Unidos por Putin. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso en esto, ¿ya? Hay una violación absoluta del derecho internacional, una acción unilateral. Nadie puede avalar un ataque químico. Nadie puede ser, digamos, tener una posición favorable a una acción criminal como la que ocurrió en Siria, digamos, frente a población civil. Pero tampoco podemos, digamos, validar un ataque militar, digamos, para tratar de solucionar un conflicto que fundamentalmente es político.
Bueno, y en Irak nunca lograron probar existencia de armas químicas.
Bueno, te fijas, entonces, en Irak se inventó por parte del Estado estadounidense, digamos, la existencia de armas químicas. Mira, la verdad es que hay que tener precaución. Por eso yo llamo a la precaución y no hacer, digamos, aseveraciones que la verdad ponen en riesgo cualquier situación de cierta realidad, digamos, de lo que ocurre en Siria. Entonces, eso creo que es importante. Los apoyos que recibió el gobierno norteamericano son de actores interesados y que tienen presencia en la región. Turquía ha actuado en el conflicto sirio con tropas, con armamento. El gobierno de Arabia Saudita ha financiado a movimientos islamistas dentro del conflicto sirio. Entonces hay que irse con mucha precaución.
Profesor, ¿y esta una escalada de este conflicto puede generar nuevos desplazamientos de personas y gente que migre hacia otros lugares buscando refugio? Con las puertas cerradas en Europa, ¿cómo pueden actuar los países vecinos acogiendo refugiados, o la gente va a tratar de llegar a Europa o Estados Unidos?
Bueno, la verdad es que los países vecinos no han sido muy solidarios, digamos, excepto algunos, muy como el caso del Líbano, digamos. Jordania cerró sus fronteras. La verdad es que la salida ha sido fundamentalmente a través de Turquía, pero sabemos los problemas que hay en Turquía, los problemas que hay después para pasar de Turquía hacia el resto de Europa. Entonces, la verdad es que es una situación muy compleja, donde más de 5 millones de personas, digamos, se han convertido en exiliados, generando una situación muy grave, y que hicieron explotar en cierta manera el Mediterráneo y que precipitaron, digamos, situaciones como, por ejemplo, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, sin lugar a dudas, digamos, un tema complejo y que va a repercutir profundamente, digamos, en el área.
Bueno, profesor Chaguán, queremos agradecerle este contacto telefónico. Sabemos que ha tenido un día bastante agitado con varias entrevistas, pero gracias por recibir nuestro
llamado. Encantado, siempre uno está dispuesto a hablar con la radio de su casa de estudios, ¿no?
Era el profesor Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Ya regresamos, esto es Chile a todo color.
Eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Black Power Producciones presentan Somos uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Porque creemos que todos los niños pueden aprender, queremos que nuestros estudiantes hagan crecer sus talentos. En 17 años hemos entregado educación de calidad a más de 20.000 niños y niñas. En Fundación Belén Educa creemos que aprender es crecer.
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. Un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. En la Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, le recomendamos Contingencia de Chile, del escritor y filósofo Miguel Vicuña, El descalabro de nuestra política, el más reciente libro del periodista Juan Pablo Cárdenas acerca de la bochornosa postdictadura. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman, así como también la investigación periodística de Claudio Garrido, Transantiago, Capital Indignada, sobre la experiencia del cuestionado sistema de transporte de nuestra capital. Revise nuestra amplia colección y pídalos en Prosa y Política, en el GAM, en las principales librerías del país o aquí en Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una presentación de Solar del Maipo, energía solar para un mejor medio ambiente. Ahorra electricidad llamando al 9786-3875. Solar del Maipo. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Juntamos el mundo en Chile.
Hablando del censo, estábamos hablando vos en off. En off hay el censo, el próximo censo, la próxima semana. 5 idiomas. Jorge. Creol, lógicamente. Francés, portugués, inglés y alemán. ¿Cómo la ves? Buena, ¿no?
Ojalá que sepamos cuántos chilenos hay. Pero Jorge, primero, ojalá vaso, que responda la primera pregunta.
Lleno, Jorge.
Ojalá que respondamos la primera pregunta, porque el censo, el mejor censo de la historia no resultó. ¿Con qué vamos a continuar, Wilson?
Bueno, tenemos ya en el estudio a Eduardo Taller, el presidente del Consejo Consultivo de las Migraciones. Eduardo, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Wilson, Jorge.
Eduardo, ¿qué es el Consejo Consultivo?
Mira, el Consejo Consultivo del Departamento de Extranjería y Migración,
que pertenece al Ministerio del Interior,
a la Subsecretaría del Ministerio, es un órgano ya que como en muchas otras instituciones se creó a partir de la Ley 20.500, ¿ya? Que tiene la función básicamente de asesorar, instruir, asesorar justamente a la institucionalidad en términos de las orientaciones de políticas públicas vinculadas a los distintos temas. En el caso del Consejo Consultivo del DEM, los objetivos que nos hemos propuesto como Consejo desde el año pasado ya son tres, básicamente. Es decir, apoyar y tratar de incidir en la formulación del nuevo proyecto de ley migratoria, por una parte. En segundo término, es la buscamos institucionalizar, ¿ya? Este es un tema bastante significativo, institucionalizar la incidencia en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas, ¿ya? Y el tercer punto tiene que ver con canalizar las denuncias de abuso, discriminación, en fin, que emergen desde la sociedad civil migrante fundamentalmente, hacia la autoridad. Entonces también cumplimos una función mediadora entre la sociedad y la autoridad. ¿Ya? Ahora, el Consejo propiamente tal en su definición, su función no depende tanto de su definición como de las cosas que se hagan dentro del Consejo, o de la gestión que se haga dentro del Consejo y de la actividad que tengan los integrantes. En fin. Entonces, un Consejo como abierto que en principio es solamente consultivo. ¿Ya? Nosotros pensamos que debiera ser consultivo y vinculante, ¿ya? Entonces hacia donde lo vamos a empujar naturalmente y hacia donde hemos buscado empujar, llevarlo desde el año pasado, hacia que se convierta en un consejo que tenga capacidad de incidencia real en las políticas públicas y no sea un órgano puramente consultivo.
Hoy día, ¿quiénes componen este consejo? ¿Quiénes son los que le dan vida al consejo?
Ya, somos 18 organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Hay 10 organizaciones de migrantes, ¿ya? 4 organizaciones que trabajan con migrantes que son nacionales, y hay 4 instituciones académicas. Yo soy representante de una de esas instituciones académicas. Entonces somos 18 miembros, de los cuales la mayoría son representantes de organizaciones de migrantes.
Y estos meses de trabajo...
Este año trabajo ya.
Pues este año, claro, de trabajo. ¿Cuáles han sido los logros, los avances que se han podido adquirir?
Ya, mira, el Consejo empezó a operar en enero del 2016, o sea, ya justo un año, de funcionamiento. A mí me toca asumir la presidencia este año. Mira, me dijeron la primera sesión del año, que fue hace, creo que 2 semanas, fue hace 1 o 2 semanas atrás. Y vamos a seguir en la misma línea. Hasta esta sesión lo presidía Tatiana Albuja, la vocera del MAM, ¿no es cierto? El trabajo que realizamos el año pasado estuvo orientado en estas 3 líneas. O sea, formulamos una propuesta, una suerte de decálogo, ¿ya? De cuáles pensamos que deberían ser los principios que deberían orientar la nueva ley migratoria, ¿ya? Eso se presentó en el Congreso, ¿ya? En la Comisión de Derechos Humanos. Nos articulamos en el ámbito de las políticas públicas con el Consejo Técnico, ¿ya? De donde están todas las instituciones que participan en el diseño e implementación de políticas públicas, en función de tratar de incidir desde ahí en las políticas públicas, ¿ya? Y lo tercero que hicimos fue atender la enorme cantidad de casos y denuncias en contra de carabineros, del propio ministerio, de la PDI, en términos de abuso en los desalojos, de irregularidad en las detenciones. En fin, un trabajo súper intenso, donde participamos, o sea, donde invitamos mucho al Instituto de Derechos Humanos y a otras organizaciones que no necesariamente están representadas en el Consejo, pero que sí forman parte de la sociedad civil migrante, podríamos decir. Entonces, hicimos un trabajo como en esas 3 líneas. La evaluación que hicimos nosotros es que en este último campo fue más o menos exitosa. Ya, o sea, logramos canalizar la denuncia, logramos que se revirtieran ciertos procesos. En fin. En el ámbito de la ley, bueno, la evaluación que hacemos después de un año de insistir y de trabajar, es que, claro, la capacidad que puede tener este Consejo para incidir en esa línea es bastante limitada, ¿eh? Claro. Probablemente la que tenga el DEM también es bastante limitada, como ha quedado más o menos demostrado. Entonces, en lo personal, yo presenté una propuesta para cambiar la orientación del trabajo con políticas públicas, porque me parece que la orientación hacia el Consejo Técnico no fue la estrategia más adecuada, y vamos a tratar de institucionalizar, de que se institucionalice la incidencia del Consejo, ¿ya? En las políticas públicas, pero de una manera más vinculante que consultiva. Entonces ahí vamos a partir por hacer un trabajo en el propio Ministerio del Interior, tratando de generar algún tipo de instrumento que instruya, ¿ya? A los gobiernos regionales, a los gobiernos provinciales, para que nos consideren como Consejo, como un órgano válido y legítimo a la hora de evaluar y orientar las políticas públicas que se impulsen desde esa institucionalidad. Entonces vamos.
Más allá de la ley, ¿cuáles son las materias más relevantes que les ha tocado tratar y en las que quieren incidir?
Bueno, como te decía, en el ámbito de la, yo creo que donde está la deuda, digamos, del Consejo, es en el campo de las políticas públicas, porque es justamente donde hay menos trabajo sistemático, menos consistencia por parte del Estado, y hay menos consideración de la población migrante y de la sociedad civil en general en el diseño y la implementación de las políticas. Entonces, el ámbito en donde nos interesa incidir, donde vamos a poner los énfasis, va a ser en ese, justamente, ¿ya? Mayor articulación con los gobiernos locales, por ejemplo, mayor articulación con institucionalidades específicas, y tratar de, como te decía antes, de generar instrumentos que conviertan lo consultivo, o sea, que den un paso más, que nos permitan dar un paso más hacia tener una incidencia real y no meramente formal, como puede ser lo consultivo.
Te pregunto porque ahora la Seremi de Salud Metropolitana también levantó un consejo consultivo, también en materia migrante, para recoger los temas. Entonces, varias organizaciones lo que plantean es que a lo mejor se podría podría existir un solo gran consejo consultivo que aborde distintas materias.
No, me parece, o sea, me encuentro estupendo que se abran consejos consultivos donde participe la población migrante, que se instale el tema en la mayor cantidad de instituciones. O sea, no creo que haya que centralizarlo. Yo soy más de la idea de que la participación en general tiene que generalizarse y tiene que abrirse la, y el Estado tiene que ser penetrado por la sociedad de manera, digamos, radical, ¿eh? Entonces, me parece que estos consejos consultivos son como una primera puerta para avanzar en esa dirección. Entonces, si Salud haría un consejo consultivo con población migrante, bueno, si lo hace Educación, mucho mejor. Si está en el Ministerio del Interior, en el DEM, que actualmente el que tiene la competencia en materia de política migratoria, si lo hace además Vivienda, en fin, me parece que es estupendo. Y si nos podemos articular con los otros consejos, mucho mejor aún. O sea, yo creo que es un instrumento que... es bueno que se generalice y que sus resultados van a depender del trabajo de los consejeros. ¿Ya? O sea, no es una cosa que venga de suyo dada el resultado que tenga un consejo, sino que depende de manera muy, digamos, en una proporción muy grande del trabajo que hagan los consejeros.
¿Cómo ha sido el trabajo entre estas mismas organizaciones? Es decir, la articulación, sí se nota que van encaminados para el mismo lado. ¿Ha habido mucho debate entre las mismas organizaciones?
A mí me enseñaron que la ropa sucia se la da en casa.
Pero a mí siempre
no,
me...
No, evidentemente que y de hecho que yo... que me han elegido a mí presidente del Consejo Consultivo de Organizaciones Migrantes, que no soy migrante, represento una institución académica, y como que da cuenta de una necesidad, creo yo, de instalar una cierta, no te voy a decir neutralidad, pero una cierta libertad en términos de no estar atado a intereses como políticos de organizaciones. Porque evidentemente, no solo en el mundo migrante, sino que en general las organizaciones
que existen,
sociales,
es evidente.
Tienen tensiones.
Por supuesto.
Tienen estilos distintos, tienen estrategias distintas. Ahora, yo creo que en este caso, el caso de las organizaciones de inmigrantes, hay acuerdos fundamentales entre ellas, en términos de hacia dónde debe dirigirse este país, en términos de lo que debiera ser la relación entre sociedad y población migrante o Estado y población migrante. Hay acuerdos fundamentales. Yo lo que creo que hay es diferencias de estilo, digamos, trayectorias distintas.
Intereses distintos.
Digamos... aparece la dimensión humana, si tú quieres,
que está en todas partes.
Entonces yo creo, además, que claro, y eso se hace presente normalmente en las discusiones, en el consejo peleamos, nos agarramos, pero bueno,
y además en el debate, pues también ahí está la riqueza también, de eso se trata también.
Pero yo diría que en el debate los acuerdos son sustantivos, o sea, en lo fundamental hay miradas que
apuntan
son,
para el mismo lado,
apuntados para el mismo lado, sí. En lo fundamental, sí.
¿Qué futuro tiene este consejo consultivo ante el inminente cambio de gobierno y en caso de que haya un cambio de signo político en el gobierno, va a tener más vida dentro del Departamento de Extranjería?
Depende de quién gane.
Por eso pregunto.
Ya supongamos. Me imagino que
pero la cambia la administración también del DEM y del Ministerio del Interior.
Sí, no, eso es incierto. Evidentemente que hay. Ahora, en general, cuando se conceden derechos es muy difícil recortarlo. Es un espacio que está ganado. Pero podrían perfectamente
quitarle más.
No convocarlo, porque las convocatorias dependen de una Secretaría Ejecutiva que está en el Departamento de Extranjería y Migración. O sea, el Consejo Consultivo, por eso te decía yo, es como un primer paso. Pero no es una institucionalidad que por sí misma te va a generar como resultados de incidencia reales, ¿ya? Entonces, digamos, es probable que lo cierren. Digamos, si viene alguien que no cree en la participación, no le va a costar nada hacerlo. Vamos a meter un poco de ruido, vamos a mandar la carta, vamos a reclamar. Pero bueno, es una cuestión incierta. Lo que sí no se va a poder borrar es que ya está instalada la articulación, ya está instalado el. Digamos, no va a pasar desapercibido de alguna manera. Nosotros no hemos trabajado muy de cerca con el Instituto de Derechos Humanos, hemos trabajado muy, muy de cerca con la Organización Internacional del Trabajo, ha estado la PDI varias veces ahí, lo hemos interpelado, pero hay una relación de respeto. De todas formas, entonces el Consejo Consultivo tiene una cierta presencia dentro de otras instituciones que van más allá. Entonces, eso también de alguna manera resguarda su permanencia, pero como te digo, es un consejo que tiene en la ley, digamos, en la ley 20.500, poco peso, que es un problema como estructural.
Te voy a sacar un poco del consejo consultivo. ¿Qué te parece la campaña que impulsa el DEM contra los contratos falsos?
Están cumpliendo su función, digamos. En el DEM, a mí me parece que yo celebré la visa por motivos laborales.
Ha ayudado un montón.
Sí, pero la celebré, ¿por qué? Porque es un proceso de regularización, ¿ya? En la práctica, porque te permite, si estás en condición regular, regularizar los papeles, pero encubierto. O sea, era un avance, pero la necesidad real que existe en este país es de abrir un proceso de regularización, o como se ha llamado aquí, de amnistía migratoria, ¿ya? Como si fueran culpables de algo los migrantes que están en condición administrativa irregular, para que se resuelva un problema que el propio Estado ha generado. Entonces, la campaña, digamos, en términos de contratos falsos, claro, es lo que tiene que hacer el DEM en un contexto donde se generó una política pública específica que resuelve que resolvió parte importante de un problema que no apunta al fondo, ¿ah? Del problema, y que naturalmente generó una consecuencia no calculada, ¿ya? Que era más o menos evidente que aburre, pero bueno. Entonces, el punto, yo creo, aquí es que hace falta tomar el espíritu de esa política, ¿ya? Y convertirlo en lo que realmente requiere este país, que es un proceso de regularización extraordinaria de población migrante que ha quedado en condición de irregularidad como consecuencia de políticas del Estado, ¿ya? O sea, es decir, la imposición de la visa consular a los ciudadanos dominicanos para entrar a este país, ¿ya? Y la negación de esas visas en los consulados, en el consulado de origen, ha generado un flujo migratorio irregular del cual no se puede salir, porque si tú entras por un paso no habilitado a este país, entras en condición de irregularidad sin atravesar una frontera formal. Lo que ocurre es que no puedes regularizar tu situación. Entonces hay gente que, por, digamos, como consecuencia de una política del Estado, de la Cancillería, va a ser más preciso, ha quedado en condición de irregularidad permanentemente y no va a poder salir de esa condición, salvo que se genere un proceso de regularización.
Bueno, y ahora estaban evaluando dentro del Ministerio de Interior y la Cancillería ponerle visa consular a los haitianos.
Claro, se ha discutido eso también, lo cual va a ser es una torpeza ya, porque no tiene. Además, que si uno mira las consecuencias que tienen las políticas restrictivas en el mundo entero, ya, las visas consulares son justamente estas. Reducen un poco los flujos migratorios, muy poco, ¿eh? Pero incrementan de manera exponencial la muerte en la frontera, la irregularidad, el trabajo clandestino, el tráfico de personas, en fin, o sea, es una vulneración, yo diría que una negligencia, ¿ya? Y una vulneración deliberada de los derechos humanos en imponer políticas restrictivas de esta naturaleza.
Esperemos a ver qué pasa. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Eduardo Talla, presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, y también deseándole buen futuro con la presidencia aquí.
Ojalá.
Ya regresamos. Ya.
En el matador nacen barracas.
Esta canción me encanta, Jorge. ¿Ah? Los Fabulosos Cadillacs, directamente desde Argentina, con la canción El Matador. Se desprende de un disco muy bueno que se llama Vasos Vacíos. Ahí hacen una canción incluso con la cubana Celia Cruz. Me encanta también esta canción. Bueno, estuvieron hace poco acá en Chile. En el Festival de Viña, les fue muy bien. Además que la energía, Jorge, que tienen en el escenario es estupenda. Los Fabulosos Cadillacs.
La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
Mónica Lara ya está en el estudio, Jorge, y como cada 8 días, cada semana, acompaña. Jorge dice que 7 días, yo digo que 8 días. Bueno, nosotros los colombianos decimos 8 días.
Exactamente.
Para respondernos a lo que nos pregunta la gente, recuerde que nos pueden hacer las consultas a través de nuestras distintas plataformas, revistasur.cl, y a través de nuestro Twitter, que es...
No, a través del hashtag en Twitter, el hashtag Chile a todo color. En Instagram nos encuentran a través de @chileatodocolor, lo mismo que en Facebook.
Y en Instagram también estamos.
En Instagram, por eso te digo, en Instagram nos encuentran en @chileatodocolor, igual que en Facebook. Y en Twitter, con el hashtag Chile a todo color, pueden mandar sus consultas. Y Mónica Lara semana a semana nos ayuda a responderla. ¿Cómo ha estado, Mónica?
Bien, estrenando hoy ya este... clima que
tiene frío,
empieza,
¿no?,
a aproximarse, sí.
Todavía no hace frío.
Pero bueno, para nosotros los caribeños, sí.
Mónica, mira, nos escriben de Bolivia, Mauricio Soria, y pregunta, ¿cuáles son, en este caso, sus derechos o cuáles son mis derechos en el sistema de atención pública de salud si me encuentro en situación irregular?
Ya. A Mauricio tenemos que decirle que, como él, en caso de que se encuentre en esa situación, se encuentran hoy muchos migrantes en este país y el Servicio de Salud ha dispuesto para ellos, para estas soluciones. Desde el año pasado está en vigencia la circular número 4 que se desprendió del decreto 67 del año pasado, a través del cual las personas que se encuentran en situación irregular pueden acudir a un centro de salud y allí hay una persona que está encargada. Es la persona que va a evaluar su situación socioeconómica y, teniendo en cuenta su situación de vulnerabilidad, lo va a ingresar a la prestación del servicio de salud por un año. Se le da un plazo de un año a esta persona para que regularice su situación y luego de eso se evalúa nuevamente la situación. Por eso la persona debe llegar al centro de salud y preguntar por el calificador de derechos. Es la persona que va a evaluar su situación y va a determinar su afiliación al servicio de salud.
O sea, todas las personas que se encuentran en situación irregular, lo primero es no tener temor de acercarse a los servicios de salud, a pedir atenciones y prestaciones de salud, porque el servicio está obligado a prestarlas. O sea, los CEFAM, los consultorios, los hospitales.
Los SAPU, o sea, todos los centros de atención, porque precisamente este decreto obedeció a eso, a un análisis del aumento del flujo migratorio, de la situación de irregularidad de muchos migrantes, y se produjo por eso esta circular que cobija ahora a esas personas, porque ya anteriores circulares han cobijado a mujeres embarazadas, niños hasta 18 años, personas con enfermedades que necesitan atención especial y los casos de urgencia. Ahí obligatoriamente hay que atender a la persona independiente de su situación migratoria. Incluso a esta persona, por ejemplo, a la mujer embarazada, se le facilita de alguna forma su regularización porque ella va a ser atendida junto con su bebé hasta un año después del parto.
Es decir, para que quede claro, no solamente de urgencia, es decir, una persona puede atenderse independientemente de la condición migratoria y seguir incluso un tratamiento médico.
Sí, efectivamente, así es. Eso es una conquista que se obtuvo desde el año pasado, por decirlo de alguna forma, luego de ese análisis del incremento de la situación irregular de muchos migrantes que no acudían al centro de salud por miedo y que desafortunadamente hubo situaciones lamentables de personas que fallecieron por no acudir al servicio de salud, por pensar ellos que no tenían derecho a ese servicio.
Bueno, Mónica, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana y nosotros continuamos aquí en Chile a todo color.
Ok, gracias a ustedes también.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Hola, Jorge, Wilson. Bueno, les traigo mi panorama cultural, como ya ha pasado en diferentes semanas desde que comenzamos nuevamente acá el programa. Bueno, miren, para mañana sábado 8 de abril estará el grupo musical El Trabuco, formado por músicos venezolanos y chilenos, que se estarán presentando en donde en Valparaíso, en la quinta región, en la calle Canciani 774, para todos los salsadictos. Y el mismo grupo Trabuco se presentará, pero esta vez en Santiago Centro, el día domingo 9 de abril, donde habrá una gran cevichada salsera en el restaurante Incahuasi en Cóndor 1080. Este grupo se dedica a tocar temas clásicos de la salsa, respetando y manteniendo el sabor y el swing de los ejecutantes originales. Para el día sábado 8 de abril, a las 16 horas, tendremos abrazos gratis en el Paseo Ahumada. Esta linda y tierna actividad está organizada por el colectivo Abrazos Gratis en Chile, así que será mañana a las 16 horas. Y bueno, para el día domingo 9 de abril, de 17 a 19 horas, en la Plaza Yungay habrá una roda de capoeira Angola, así que los invitamos a que disfruten de esta actividad. Esto es para el fin de semana, pero para el próximo día miércoles 12 de abril, a toda la comunidad migrante que es católica, bueno, y a los que no son migrantes también pueden dirigirse ahí, por supuesto, en la parroquia italiana, ¿verdad?, estará el Nazareno y su exposición será a partir de las 10 de la mañana y la Santa Misa será a las 20 horas y la procesión del Nazareno será a las 21 horas. Se pide por favor llevar velas. La dirección es en Avenida Bustamante 180, Metro Parque Bustamante. Recuerdo nuevamente, esto es para el miércoles 12 de abril para las personas católicas que estará el Nazareno. Y bueno, chicos, esto ha sido mi panorama cultural el día de hoy. Así que bueno, espero que podamos disfrutar de todas estas actividades. Con esto me despido. Jorge Wilson, soy Cristina Bastidas y nos vemos en 7 días más. Chao, chao.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Ahí estaba Cristina con la cartelera cultural.
No nos dejó. Nos mandó la cartelera con panorama.
Nos vamos.
Sí, nos escuchamos dentro de 7 días. Agradecerles a todos vuestra sintonía. Agradecerle a Francisco Vea los controles, a la gente de Radio Universidad de Chile, de Radio JGM y de Radio Antonia, quienes semana a semana transmiten este programa.
Y por supuesto a Juan Vázquez, que es nuestro productor audiovisual, que pueden ver todas las fotos de este programa a través de nuestra plataforma revistasur.cl. Nos escuchamos.
Chau, sean felices.
Chau.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones.